Campo de Juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. 11:30, las 10:30 en Canarias. Reciban el saludo de Santi Duque en nombre de toda la redacción de deportes de la cadena COPE, trabajando intensamente para contarles la mejor actualidad deportiva de este día que, como diría Juanma Castaño, tiene noticias. La principal, que mañana la selección española sub-21 a partir de las 9 menos cuarto de la noche va a buscar el título del europeo de Italia. Reedita la final de 2017 ante Alemania. Vamos a estar en nada, en unos minutos, en Udine, al norte del país, para entrar, para colarnos directamente en el cuartel de concentración de la selección española para saber cómo están a pocas horas de enfrentarse mañana contra los alemanes, que recuerden, nos ganaron en 2017 por 1-0. En el mercado de fichajes parece que todo el mundo espera al 1 de julio, que va a suponer, ya lo saben, el pistoletazo de salida para que arranquen definitivamente los movimientos. En el Real Madrid hay 5 jugadores en la rampa de salida. Incluso, y ahora nos lo va a contar Miguelito, ha habido un pequeño desliz de uno de los equipos que quiere a un jugador del Real Madrid, el Chelsea, con Kovacic, y ha habido ahí un anuncio fugaz que de repente ha desaparecido. En el Barcelona vamos a contar enseguida también un nuevo capítulo en el culebrón Neymar. Parece que hay un jugador que se mete en esta partida de ajedrez entre el Barça y el Paris Saint-Germain, y estamos también pendientes de la inminente salida de Denis Suárez con dirección al Celta de Vigo. Nos pasaremos por Sevilla porque el PSV anunció ayer que autoriza al delantero, a Luke de Jong, a viajar a la capital hispalense para firmar su contrato después del acuerdo alcanzado entre clubes por 12 millones y medio de euros. Se prevé que el jugador llegue el lunes a Sevilla. Y también confirmaba ayer COPE Sevilla 95% la llegada del jugador marroquí del Ajax, Hakim Ziyech. Le recordarán, sobre todo los seguidores del Real Madrid, con angustia, porque fue de los futbolistas decisivos en aquella eliminación del equipo blanco de la Liga de Campeones. Pasaremos también por Valencia porque el Villarreal y el conjunto Che han alcanzado un principio de acuerdo para el traspaso de Denis Cheryshev. Tras una temporada en el conjunto Che en calidad de cedido, va a ser valencianista, lo es ya, a falta de la firma. Además, el Valladolid, que vivió hace unos días el culebrón de la portería con Pichu Cuellar y el Leganés, ha alcanzado un acuerdo para la renovación de Jordi Masip, con el que amplía 2 temporadas más su contrato. Masip, que hizo un temporadón en la pasada campaña, cumplirá su tercera temporada como blanquivioleta. Además, el Mallorca ha anunciado que va a jugar en el equipo, el delantero croata, ante Budimir las próximas 4 temporadas. Y nos damos una vuelta también, un paseo por lo que está pasando en el mercado internacional. Este sábado el Manchester United ha anunciado a través de las redes sociales que Aaron Wan-Bissaka, de 21 años, es ya nuevo jugador del club. Como siempre, el Manchester fichando con peso, con importancia, sobre todo si cogemos la bolsa de los billetes. 55 millones de euros por Aaron Wan-Bissaka, el jugador del Crystal Palace. En Francia, el Nantes ha anunciado la llegada de Lafon, procedente de la Fiorentina. En Italia, el Parma, 3 movimientos, 3 fichajes. Cristian Galano se va a Pescara, del que llegan al equipo parmesano el lateral derecho Alessandro Martella y el delantero Fabián Pavone. Son noticias que han ocurrido en el mercado de fichajes en el panorama internacional y en el panorama también nacional. Además, están de fiesta en la región del Bierzo, en León, porque ha subido la Ponferradina. Tenía el partido de vuelta de la final por el ascenso a segunda frente al Hércules, le había ganado por 1-3 en Alicante, hoy victoria por 1-0 y con ese cómputo general de 4-1 asciende a la segunda división. Y felicitamos también al Marino de Luanco y al Villarrubia de Ciudad Real, que son nuevos equipos de segunda B. Y lo del Marino de Luanco hace también que tengamos una alegría en esta redacción, porque el equipo de Erik Frade sube también a la tercera división, el Lenense. Así que luego vamos a ver si nos coge el teléfono uno de los directivos más insignes del Lenense, que es don Heriberto Frade. En la Copa América, lo acabamos de vivir hace apenas unos segundos, Uruguay apeada en los penaltis. Ha empatado a 0 en el tiempo reglamentario frente a Perú. 3 goles anulados, ha actuado, ha tenido trabajo, ha echado humo prácticamente a la máquina del VAR. Y adivinen quién ha fallado el penalti decisivo de su selección de Uruguay. Luis Suárez, el que ha fallado en la tanda, 5-4 Perú, que avanza a la siguiente ronda de estos cuartos de final de la Copa América. En el Mundial Femenino ha ganado Holanda 2-0 a Italia y se ha impuesto Suecia 2-1 a Alemania. Se van a enfrentar las dos, Holanda y Suecia, en las semis el miércoles a las 9. Ya saben que el martes a las 9 también se van a enfrentar Inglaterra y la que fue verdugo de España a Estados Unidos, que ayer dejó en el camino a Francia. Atención en baloncesto, porque estamos pendientes en el europeo de baloncesto de ese partido de mañana, tercero de la fase de grupos para las nuestras, para las chicas de Lucas Mondelo, España-Letonia, 5:30. Si ganamos, primeras de grupo. Si somos primeras, Nos saltamos la ronda de octavo de final y vamos directamente a cuartos. Esto tiene bastante importancia. Ya saben que las seis primeras de este torneo jugarán el preolímpico. No hay billete directo para los Juegos Olímpicos de Tokio, pero sí para ese torneo preolímpico. Y atención a esto. Noticia que llega desde la NBA, y no lo dice cualquiera, lo dice Sam Saranian, que es un periodista de prestigio de los que sigue la Liga Americana. Mirotić, Nico, habría pedido salir de la Liga Americana a sus agentes y negociar con España, con un equipo español que es el Barcelona. Noticia, como digo, de Sam Saranian, que hemos estado intentando por mar y tierra confirmar en esta redacción. No ha sido posible, así que de momento es noticia de la NBA, de Sam Saranian. Mirotić habría pedido terminar su vinculación en la NBA, de hecho es agente libre, pero rechazar la oferta de Utah, que le ofrece 45 millones de dólares para coger el avión y venirse al Barcelona. Noticia de la NBA. En motor es un fin de semana de mucha actividad, porque en Fórmula 1 hay Gran Premio de Austria, en Spielberg va a salir el primero Leclerc, Hamilton finalmente será cuarto y Sainz saldrá vigésimo por la sanción. La carrera mañana a las 3 y 10 de la tarde. Y en motociclismo, Gran Premio de los Países Bajos, la pole es para Quartararo, que sigue sorprendiendo, aunque cada vez es menos sorpresa. Márquez saldrá cuarto y, por cierto, ya tenemos una imagen más tranquilizadora de Jorge Lorenzo en casa después de ese tremendo accidente que le ha costado una lesión grave en las vértebras. Son todas las cosas que vienen hoy en el mundo del deporte y algunas más que les vamos a contar hasta la 1 de la noche en esta edición de Tiempo de Juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Es momento de marcharnos hasta Udine, la región al norte de Italia, donde mañana la selección española sub-21 va a buscar su entorchado. Uno más, sería el quinto en este Campeonato de Europa sub-21, donde ponen los ojos muchos de los ojeadores del mundo para ver qué es lo que está ocurriendo en un lugar donde el talento brota en cada centímetro del césped. La selección española va a buscar el título y además la revancha frente a Alemania, con la que cayó en Cracovia hace 2 años. Siguiendo el europeo está el enviado especial de Marca, de Radio Marca y de la cadena COPE, Pablo Egea. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Bueno, pues a pocas horas ya, Pablo, de enfrentarnos de nuevo a Alemania, una selección temible que no ha perdido, que ha marcado un montón de goles, pero las cosas en el vestuario de España pintan bien. Después de ese inicio titubeante, los chicos tienen ganas de revancha y ganas de llevarse este europeo sub-21, ¿no?
Sí, así es, casi hasta nos vino bien esa derrota contra Italia para coger más fuerzas, para un poco toque de atención. Al final los resultados no nos pudieron acompañar y sobre todo el juego de la selección, que está maravillando, como podéis ver en España y como está viendo todo el mundo, y estamos disfrutando de ellos. Ya bueno, ahora solo queda poner la guinda, ojalá mañana a estas horas más o menos, bueno, sí, a estas horas estamos celebrando el triunfo de España, de una selección que ya se quedó con la miel en los labios hace 2 temporadas, y mañana, ojalá, este chico que tengo aquí a mi lado pueda estar levantando la copa al cielo de Udine, como ya hizo en la sub-19 en Katerini, en Grecia. Levantó el Europeo sub-19 y ojalá mañana pueda levantar esa copa de campeones de Europa sub-21. Y nada, te escucha Jesús Vallejo.
Vamos a palpar. Pablo, ¿cómo están los ánimos en el vestuario español con el capitán nada más y nada menos? Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Y muchas gracias por atender la llamada de la cadena COPE, Jesús. A muy poquitas horas de buscar ya esa medalla de oro, ese título del Europeo Sub-21, nada más y nada menos que contra Alemania. Parece que no podía ser contra otra selección. El destino tiene estas cosas. ¿Cómo está el corazón del vestuario de España a poquitas horas ya de buscar ese título?
Bueno, pues estamos muy bien. Hemos entrenado ya en el estadio. Las sensaciones son buenísimas. Ya recuperador de ese partido contra Francia. Y lo más importante es que todo el mundo está enchufado, todo el mundo preparado para participar mañana, para ayudar al equipo, y si luego conseguimos, que lo vamos a hacer, va a ser porque el grupo está unido, porque los 23 jugadores hemos sido importantes en este torneo.
Te he oído decir, Jesús, en la rueda de prensa previa que has compartido con Dani Ceballos, que este es el partido de tu vida. Por lo que supone, por el título, Jesús, porque viene de 2 temporadas a lo mejor en las que has tenido menos minutos, más problemas también con las lesiones, por la revancha contra Alemania o por todo un poco.
Bueno, yo creo que es el partido más importante, lo primero porque es el que tenemos ahora mismo, porque es una final, porque después de este partido ya se acabó la temporada, porque se acabó la selección española sub-21 y porque tenemos una oportunidad de oro, ¿no? De ganar a los alemanes también, que no pudimos ganarles en 2017, y porque después de todo el esfuerzo, todo el sacrificio que hemos hecho para llegar hasta aquí, desde la Rozar, de lo que has dicho antes, de toda la temporada que hemos vivido cada uno en nuestros clubes, y todo el esfuerzo y lo que ha sido la intensidad de este torneo, que ha sido muy, muy intenso, por todo ello nos lo merecemos, y mañana tenemos que poner ahí ese broche final, tenemos que darlo todo, dar lo mejor de nosotros mismos, cada uno lo mejor del servicio del grupo, para intentar ganar, y yo creo que con eso pues nos va a dar.
¿Importa, Jesús, que sea contra Alemania? Una final es una final, todo el mundo quiere ganar. Bueno, os vais a ver las caras con cuatro, hay cuatro supervivientes de los alemanes que ganaron en 2017 en aquella final en Cracovia por 1-0, hay siete en vuestro vestuario, entre ellos tú, con Dani Ceballos, con Mayoral, con Meré, con Oyarzábal, con Soler y con Merino. ¿Hay ganas de revancha? ¿Importa que sea contra ellos o daría igual otro rival, Jesús?
Bueno, nosotros lo que hemos comentado, al final si hubiese tocado Rumanía, en este caso otra selección, estaríamos pensando en que queremos ganar, que es una final y vamos a darlo todo, y yo creo que sí que existe eso de que queremos ganar también porque no pudimos hacerlo en 2017, pero sobre todo porque es una final y porque vamos, tenemos que pensar en nosotros mismos, en todo el trabajo que hemos hecho, no solo nosotros, toda la gente que nos está ayudando aquí, todo el mundo que está pendiente de la selección, todos los aficionados que están en España animando, entonces un poco por todo, vamos a ir a esa final a tope y dejarnos todo porque ya te digo, sobre todo es que es el último partido de la temporada y no hay nada más después.
Ha dicho el seleccionador alemán, te lo digo, a lo mejor ya te lo han contado, Jesús, pero Stefan Kuntz ha dicho que España es la favorita, que a ellos no les vengan con historias porque ellos no hayan perdido, porque hayan metido muchos goles, que España tiene mucha calidad, que tiene jugadores muy fuertes, que ha demostrado que juegan al fútbol prácticamente como nadie y que ellos, pues que van a hacer lo que puedan. Esto se pone en la piel de cordero. Jesús, ¿qué les decimos a los alemanes?
Bueno, al final es que hablar de favorito o no favorito en fútbol y en una final, pues es que yo creo que no va a ningún lado. En una final puede pasar de todo, lo que hay que estar es preparado para ello, y sí que es cierto que ellos han hecho un torneo muy bueno también, y como ha dicho mi compañero Dani Ceballos también, ellos en el anterior europeo pues también sufrieron para pasar, pasaron con 6 puntos, nadie pues, contaba mucho con ellos y al final mira, se metieron en esa final. Yo creo que ese papel a ellos pues les sienta bien, ¿no? Ir un poco de que no lo han hecho bien, que han llegado casi de casualidad a las finales, pero nada de eso, han llegado porque tienen una selección muy fuerte, muy potente, y nosotros pues tenemos muchas ganas de jugar contra Alemania porque sabemos del potencial que tienen, entonces queremos demostrar que nosotros somos mejores que ellos y que nos merecemos este título más, y nada más.
A ti probablemente, o a Unai o a Meré, os va a tocar bailar con la más fea en este caso, es Gianluca Waldschmidt, que lleva 7 goles en el europeo. Yo no sé si tú llegaste a coincidir con él, Jesús, cuando tú estabas en el Eintracht, porque él sale del Eintracht, y creo que va a Hannover o a Hamburgo, y bueno, este año ha metido 9 goles en el fútbol alemán, un delantero muy peligroso que está en forma, ha dicho su entrenador, que a veces les pasa a los jugadores. ¿Este es el principal peligro, es el que mañana tenemos que tener más vigilado?
Bueno, yo no he podido jugar con él en el Eintracht, y bueno, hemos visto vídeos suyos de otros jugadores también. Yo personalmente como central, pues sí que me gusta siempre analizar pues los puntas, saber cómo se mueven, no solo en ese torneo, sino un poco cómo lo han hecho en su club durante la temporada. Y bueno, aparte de eso, que es perfilar 2-3 detalles de ellos, lo más importante es centrarnos en nosotros y tenerlo claro, que si estamos como nosotros somos y somos nosotros mismos, pues tenemos muchas opciones.
Ha comentado Pablo ahora al inicio, Jesús, que es verdad que puede que nos viniera bien. Te he leído también en términos parecidos. Siempre se suele perder en un gran torneo un partido. Nosotros caímos contra Italia, aquello parecía un drama, parecía que nos quedábamos fuera de la pelea por los Juegos Olímpicos, luego el sufrimiento tremendo contra Bélgica, aquel gol de Fornals, y a partir de ahí todo ha ido mejor, ¿no? Sufrir al principio para ganar al final. Algo parecido dijo Marta, la jugadora de Brasil, hace poco en el Mundial Femenino. Nos ha venido bien que ese inicio fuese duro para que luego la cosa vaya sobre ruedas, ¿no?
Bueno, yo creo que sobre todo ese inicio pues lo que nos ha hecho es hacernos más fuertes. El míster ha tenido que introducir cambios, introducir rotaciones, que yo creo que acertadísimo en un torneo con tanta intensidad y tantos partidos. Pues es que todos estamos siendo importantes, que eso es muy difícil, conseguir eso en un grupo es muy difícil y eso es mucho mérito, por no decir casi todo, del míster. Y a partir de ahí, ya te digo, ese partido de Italia sí que está claro que pues salimos tocados justo después del partido, pero me gustó muchísimo la reacción del grupo ya al día siguiente, ¿no? La gente que no había jugado entrenó fenomenal, me acuerdo perfectamente, y los que no nos recuperamos bien, nos preparamos bien para los siguientes partidos. Y al final, mira, peleando y poco a poco mejorando nuestro juego, estamos en la final.
Noto por ahí al otro lado del teléfono en ebullición prácticamente a Gran Guas, a Tomás. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, queridos, buenas noches.
Bueno, ¿qué le quieres decir a Vallejo? ¿A tu Vallejo qué le quieres decir, Guas?
No, yo es que es uno de mis debilidades porque creo que estamos delante de un tipo que, llegando, pues empezando en el Zaragoza, pues fíjate tú como los años que pasó en el Zaragoza de dificultades, las lesiones y demás, yo creo que es un ejemplo de chaval joven para juventud. Además, un tipo que nació, ¿verdad que naciste es un 5 de enero, chato?
Sí, es cierto. Hola, Tomás, buenas noches.
Buenas noches. Cerca de la noche de Reyes, ¿no?
Sí, ahí estaba nevando en Zaragoza.
Además nevaba. Tú vas a levantar la copa, hombre. Tú eres otro rey mago, hombre.
Bueno, ojalá que sí. Vamos ahí.
Y escucha, Tomás, y estamos contando en COPE que cuentan los planes de Zidane para la próxima temporada en el Real Madrid. Vallejo, bueno, en la línea defensiva.
Yo es que tengo la teoría de que, como entre pitos y flautas, sobre todo la flauta de las lesiones, que es lo peor, a este no le hemos visto 15 partidos seguidos. Yo me parece que es un jugador para el Madrid sin la menor duda. Lo que pasa es que lo que decimos, claro, le ves en la selección, empieza la temporada, pues si no es pitos por flautas, no ha sido un hombre afortunado hasta este momento. Pero yo, desde luego, si yo fuera Zidane, además le iría mejor al Madrid, si yo fuera Zidane, no tengo la menor duda, Vallejo se quedaba.
¿Te da para pensar en esto, Jesús?
Bueno, yo siempre he dicho que estoy muy centrado aquí en la selección, que siempre nos ha dicho el míster que haciendo un torneo bueno a nivel grupal y a nivel colectivo, pues que cada uno de nosotros vamos a salir reforzados. Y eso es el objetivo principal también de todos nosotros, sumar, hacer lo mejor posible, porque luego pues sí que es cierto que en el anterior europeo, pues sub-21 hay muchos ejemplos de jugadores que han tirado adelante, en el sub-19 también. Y bueno, sí que siempre he dicho que me quiero quedar en el club, que estoy muy contento con mis compañeros, con el míster, y nada, que tampoco hay mucho misterio más, ¿no? Que consiste en entrenar bien, en cuando te ponga el míster, pues hacerlo lo mejor posible y ayudar al equipo en lo que haga falta.
Pues mira, hay otra buena noticia además, Vallejo, que después del calor tremendo que pasasteis en la semi, mañana a la hora del partido en Udine, al norte de Italia, dan 26, 27 grados, lo firmas, ¿no? ¿Te parece bien, no? Después de los calores del último día.
Ahora ya acostumbrados a todo lo que venga, lo firmamos.
Te parece bien. Bueno, pues que muchísimas gracias, Jesús, por atender la llamada de la cadena COPE, que mañana queremos verte levantando ese torneo sub-21, que está todo el mundo pendiente de vosotros, muy orgullosos, ¿eh? Presumimos mucho de cómo jugáis, de cómo representáis lo mejor del fútbol español, así que a por ellos mañana. Muchísima suerte.
Bueno, muchas gracias a vosotros y nada, gracias también a la prensa que ha viajado hasta aquí, que nos está apoyando y los que estáis ahí desde España, por supuesto, que esto es triunfo de todos también.
Gracias, Jesús, a por ello. Muchas gracias. Jesús Vallejo en el micrófono de Pablo Egea. Desde la concentración nos hemos colado en el cuartel general de la selección española a pocas horas de que mañana afronten ese partido por el título. ¿Está por ahí? ¿Me sigue escuchando Pablo Egea? Pablo.
Sí, te escucho. Vaya Jesús, que se tiene tratamiento ahora. Sí, me quedo yo en el hall aquí del hotel.
Tenemos a todos los soldados listos para la llamada a filas, ¿no? Nadie tocado, todo el mundo preparado. La única duda, me imagino, que mantendrá De la Fuente este esquema sin delantero, que también nos fue en la semifinal, ¿no?
Sí, todos están en perfecto estado. Todo Mikel Oyarzabal, lo del tobillo ya quedó para la historia. Y sí, todo apunta que Luis de la Fuente va a repetir con Mikel en ese falso 9, que tan buen resultado nos ha dado estos días. Veremos si volvemos a la defensa inicial con Jesús y con Mere, y quizá Aaron en el lateral izquierdo en lugar de Junior, en un partido que quizá el rival no es tan físico como Francia. Pero bueno, sí, lo demás lo esperado y con Oyarzabal en punta.
¿Qué ambiente hay en Udine? Porque se juega en un estadio que es bastante mítico, como el Friuli, que ahora se llama el Dacia Arena, por el nombre comercial. 25.000 espectadores, ¿se va a llenar? ¿Hay ambiente de fútbol para ver el partido de mañana?
Hay ambiente de fútbol porque, bueno, el centro de Udine sí que han organizado, bueno, ya sabes, típicas actos de la UEFA, sí. Han puesto pequeños campos de fútbol por el centro de la ciudad. Y bueno, sí que hay ambiente, las entradas están entre 3 euros, creo que son menos de 21 años, y 5 u 8 mayores, o sea que están bastante baratas para el partido que es. Entonces, no sé si se llenará, porque es cierto que es un estadio, yo lo he conocido y no lo conocía, bastante grande.
Grande, sí.
Pero bueno, sí que apunta a bastante buen ambiente, a diferencia de otros partidos de este torneo, que la verdad es que por ejemplo, el día de Bélgica fue un día, un ambiente bastante pobre.
Pablo, que te agradecemos mucho tus servicios desde Udine, a descansar y mañana a ver si podemos contar la victoria de la selección española. Un abrazo grande.
Nada, un placer y mañana ojalá que contemos la victoria.
Claro, muchísimas que sí. Gracias. Pablo Egea, enviado especial de la cadena COPE de Marca y de Radio Marca a Udine. Guas, pues no sé. La verdad es que cuando haces un partido como hicimos el otro día la semifinal, cuesta un poco no ir con el pecho afuera. A veces nos lo meten para adentro, pero es que juega muy bien. Es que recuerdan a ese estilo fluido de España, de los chiquititos, de Xavi, de Iniesta, de Silva, con el falso 9, haciendo daño por todos los sitios, con mediocentros poderosos, con un porterazo que el otro día Sivera salvó a España del 2-0. Como ha dicho Vallejo, ha implicado De la Fuente a muchos, prácticamente a todos. Cuesta mucho no vernos levantando la copa. No sé si esto tendrá peligro o no.
No, no tiene peligro. Yo creo que ahí cuando tú puedes ir con el pecho fuera, debes de ir sabiendo, oiga, que es una final, que es Alemania, y que puedes perder. Bueno, pues si es que la gracia del deporte es esa, que a ver, si una final de cualquier cosa estuviera escrito todo, pues esto no tiene la gracia que tiene. Ahora, que España es un equipazo, yo estoy de acuerdo con el seleccionado alemán, favoritos somos nosotros. Ahora, oiga, ¿eso supone que vas a ganar? Pues no, pero ¿por qué tienes que ir a Chicago? Que es que sería, además yo creo que sería contraproducente. Oye, aquí estoy yo, deme la pelota, vamos a jugar. ¿Usted lo hace mejor? Pues mil felicidades. Además, el estadio es bueno. En el estadio Zubi le paró un penalti a Rubén Sosa. Y muy chiquito, ¿te acuerdas de que el me lo merezco?
Me lo merezco, claro que sí.
El me lo merezco fue allí, yo estaba, en el estadio del Friuli, 3-0. Después nos fuimos a Verona y nos cascaron los yugoslavos. Pero el Friuli me gusta.
Sí, te da buenas sensaciones.
Me da buenas vibraciones del Mundial, no sé, 1640 por ahí. Pero aquello fue.
¿Estás de acuerdo con lo de jugar sin delantero? Después de la semifinal cualquiera dice otra cosa, ¿no? Contra Francia.
Sí, no, y además, a ver, Oyarzabal es un delanterazo.
Sí.
O sea, igual no sabes con un 9-9, con pues, el Mayoral, que cuando sale enchufa además. Pero a mí sí que me parece que sería muy razonable que De la Fuente, que lo está haciendo muy bien el hombre, pues lo que le ha funcionado lo mantenga, claro. No tenemos lesiones, que es lo fundamental en estos casos. Bueno, pues ya, vamos para adelante. Vamos, con ya sabrá el fin del mundo, vamos.
Me llama mucho la atención, Guas, mirando la nómina de los 23 españoles, que tan jovencitos, por debajo todos de los 23 años, hay un montón ya que están jugando fuera de España. Se han tenido que ir a buscar minutos, a triunfar fuera de la Liga.
Sí, hombre, y les da un cuajo. El Fabián este que nos está preparando el Nápoles es extraordinario. Y luego después, ¿qué es lo que decimos? El momento que vino la ley Bosman, oiga, pues esto da igual un danés que un señor de Sevilla. Aquí viene lo raro es que no se encuentran los nuestros, ¿no? Porque sí. Yo digo, oye, ¿qué hace Fabián en Nápoles? Y podías echar de tiempo atrás a Pilicueta, que no está aquí metido, pero ponerte un ejemplo de uno más mayor, sí, en el Chelsea. Bueno, pues hay gente que las fronteras son las que son, pero que son jugadores que yo me estaría mucho más tranquilo viéndose en España, pero que les va bien para su proyección y para el coger cuajo en definitiva. Ahí tienes el ejemplo. Parece otro.
Pues nada, vamos a ver mañana. Pinta muy bien. Yo es que para esto soy un poco cagueta y me da miedo decirlo, pero pinta muy bien. Yo creo que mañana vamos a ganar. El otro día hablando con Rubén Martín en la redacción, le decía antes de la semifinal, ¿cómo lo ves? Y dice, yo creo que ganamos seguro. Y claro, se pone el partido 0-1, nos guindan el primer penalti aquel de la mano y todo parece, hace el paradón Sivera que era el 0-2 y ya, ¿verdad? Te entran las dudas, pero tal y como juegan, a la velocidad a la que van, las ocasiones que generan, cuesta trabajo no pensar que este año es nuestro otra vez el europeo. Pero bueno, mañana salimos de dudas.
No, es que lo que te decía poco yo, que es una final, pero indudablemente yo sí que me veo campeón, pero vamos a esperar 24 horitas que no son nada.
Claro que sí. Gracias, Guas. Un abrazo grande.
Monstruo, un abrazo a vosotros.
Y tenemos un mensaje de Gema Santos y Feuber. Queridísima Gema.
Pues sí, queridísimo Santi. Antes de irnos de vacaciones tenemos que poner a punto nuestro coche y para eso nada mejor que ir a Feuber, por supuestísimo. Y es que encima te vamos a meter un poquito de prisa porque tienes tiempo hasta mañana día 30 para comprar tus neumáticos Michelin solo en Feuber, porque allí te van a devolver hasta 60 euros. Sí, has escuchado bien, hasta 60 euros. Nada de vales, nada de descuentos, 60 euros automáticamente tuyos. Si es que por algo nos tiene enamorados. Feubert lo tiene absolutamente todo. Todo el mantenimiento de tu coche con los mejores precios, las mejores calidades y con toda la garantía Feubert. Descubre cuál es tu autocentro más cercano en feubert.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Según el EGM, COPE se convierte en la emisora que más oyentes gana en el último año.
500.000 oyentes más. Y se ratifica como referente en el deporte. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño crece casi 200.000 oyentes y hace vibrar a 1.439.000 personas los fines de semana.
¿Dónde están los equipos y cómo está la grada? Y es que yo
quiero tener... El partidazo de COPE con Juanma Castaño sigue imparable y consigue su récord absoluto. 681.000 personas le escuchan ya todas las noches. Escuchan las informaciones que solo él consigue con todo su equipo.
Lo acaba de adelantar Alcalá en el partidazo de la cadena COPE. 0%.
COPE termina una temporada creciendo también en el deporte. Y por eso, te decimos gracias.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
10.350.10350. Serie 27027.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Qué plan tienes para este verano?
Comprar neumáticos Michelin en mi taller Euromaster.
¿Cómo?
Pues que al comprar neumáticos Michelin este verano en tu taller Euromaster, te llevas hasta 60 euros en regalos. Entradas de MotoGP, experiencias gastronómicas, cheques carburante...
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Has visto la nueva foto de Fernando Llorente? ¡Qué color, qué bonitos, qué forma!
¿Te refieres a sus ojos?
¿Qué va? Hablo de sus zapatos, fluchos. Son de la nueva temporada primavera-verano. Tienen una calidad increíble, no pesan y sus suelas son lo más cómodo del mundo.
Solo fluchos es comodidad absoluta.
¿Conoces ya la nueva forma de proteger lo que más te importa? Con MyBox de CaixaBank, ahora y hasta el 30 de junio, tendrás toda la protección que necesitas para que por fin puedas dormir tranquilo con tus seguros y tu alarma de Securitas Direct. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
...23:58, 10:58 en la Comunidad Canaria. Tiempo de Juego, repasando todo lo que nos ha dejado este sábado 29 de junio, que ha tenido muchas noticias, empezando por esa que hemos empezado repasando. Mañana, 9 menos cuarto de la noche, final de del Europeo Sub-21 entre España y Alemania. Ahora vamos a darnos una vuelta por el fútbol español, porque parece que están esperando todos los equipos a que llegue el 1 de julio para que arranquen, como diría el maestro Héctor del Mar, las hostilidades, sobre todo en el mercado de fichajes. En el Real Madrid, ya lo vienen informando Miguelito, Arancha y Melchor, después de la operación entrada, que fue bastante importante, ha empezado la operación salida y estamos casi casi pendientes de las actualizaciones de los equipos para ver cómo van desfilando uno tras otro los que están en la rampa de salida en el Real Madrid. Hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Y el primero parece que va a ser Kovacic, y acabamos de vivir una de estas cosas que ocurren con las nuevas tecnologías, que es que ha habido anuncio interruptus del Chelsea, Miguel.
Sí, se le ha colado en la aplicación al Chelsea una fotografía de Mateo Kovacic con las dos manos hacia arriba, en un texto en el que se podía leer: es increíble firmar por el Chelsea, primero a través de una cesión y ahora permanentemente. Es un club fantástico, con grandes compañeros y jugamos un buen fútbol. En definitiva, bueno, que es cuestión de horas, ya lo venían contando Arantxa y Melchor durante la semana. El plazo para poder ejecutar esa compra se cierra el 30 de junio, por lo tanto va a ser la segunda salida del Real Madrid. En torno a 45 millones de euros, más los 40 de Marcos Llorente, va haciendo caja el Real Madrid. Y la próxima semana, Santi, pueden quedar más o menos cerradas, yo creo que incluso definitivamente, la salida de Odegaard a la Real Sociedad, de Raúl de Tomás al Benfica, de Teo Hernández al Milan, y vamos a ver qué pasa con James. El Nápoles era el club más interesado, parece que también hay interés del Atlético de Madrid, pero yo creo que está bastante avanzado el asunto con el Nápoles, aunque habrá que estar pendiente en las próximas horas.
Has leído además algo, bueno, es difícil, ¿no?, en este mercado. El mercado de verano es muy largo, hay muchos intereses de los representantes, incluso de los medios de comunicación, de los equipos, de los jugadores, porque cada uno vaya colocando un poco su posición o vaya colocándose de la mejor manera posible. Y has leído algo que te ha llamado la atención, que viene de Italia, ¿no?
Para mí es una de las noticias del día, porque venimos contando durante los últimos días que no hay ninguna oferta por Gareth Bale, que no hay ningún club que pueda estar interesado en el galés. Bueno, pues según Sport Mediaset, el Inter de Conte, si acaba marchándose Icardi, parece que podría mostrar interés por el jugador del Real Madrid. Ya escuchaste a Jonathan Barnett hace algunas semanas, con esa chistera en la cabeza, decir que ni mucho menos iba a marchar cedido. Yo creo que es una de las operaciones más complicadas que tiene que hacer el Real Madrid este verano, y los nombres que te recitaba antes son los que más avanzado están, los que antes se van a dar por concluido, pero aparte de Gareth Bale, que yo creo que sin duda es el más complicado, pues a ver qué pasa con Reguilón, a ver qué pasa con Keylor, que se va a incorporar directamente de Costa Rica a la gira por Canadá y por Estados Unidos, y que yo estoy convencido, según van pasando los días, que gana opciones de quedarse en la plantilla del Real Madrid la próxima temporada. Ya contamos lo de Ceballos, no se le va a traspasar, se va a marchar cedido, probablemente al Arsenal o al Tottenham, habrá que esperar acontecimientos. Y luego, bueno, pues Mariano, por ejemplo, que tiene pinta de que tiene que ser otro de los jugadores que abandone el Real Madrid este verano, Mariano está dispuesto a continuar, a pelear, a ganarse la confianza de Zinedine Zidane, así que vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos.
Habrá muchos aficionados del Real Madrid que nos estén escuchando y digan, venga, vale, lo de la operación salida, bien, pero ¿qué pasa con los fichajes, no? Que tienen ganas de más después de esa primera tanda de Florentino. El nombre del día hoy es un poco, por decir algo, el de Eriksen, aunque el tema de los fichajes está un poco para Miguel.
Sí, no falta mucho por concretar en el Real Madrid, simplemente decidirse por ese centrocampista. Evidentemente el preferido por Zidane es Pogba, pero ya venimos contando las dificultades económicas de la operación. Por si acaso, el Real Madrid tiene ahí esas dos opciones, una es la de Eriksen. Ha publicado nuestro compañero José Félix Díaz en Marca, es curioso esto, el año pasado el Real Madrid, bueno, pues ya empezó a sondear a este centrocampista. Evidentemente no es fácil negociar con Levy, pero el hecho de que acabe contrato la próxima temporada y que parece que no esté dispuesto a renovar, puede hacer incluso que al Tottenham le pueda interesar traspasarlo este verano por una cifra aproximada de unos 70 millones de euros, que no tendría nada que ver a la de Pogba. Y si al final Zidane prefiere a Van de Beek antes que a Eriksen, si no puede venir Pogba, pues aproximadamente por unos 60 millones de euros se le podría comprar al Ajax, ¿no? Así que faltaría eso, cerrar el centrocampista, ir concretando esas salidas, y los casos más complicados supongo yo que se irán dilatando a lo largo del verano, y que los jugadores estos que te recitaba, pues Keylor Navas, Bale, Mariano, yo creo que van a hacer la gira y luego a ver qué va pasando. Por cierto, el japonés Kubo, que ya ha terminado su participación con Japón en la Copa América, ha sido despedido con honores por su club, por el Fútbol Club Tokio, por sus compañeros, ha sido incluso manteado. Va a tener pocas vacaciones, en torno a 15 días, pero no es descartable que incluso pueda realizar la pretemporada con el Real Madrid en Canadá y en Estados Unidos.
Y por todos los que siguen preguntando por Mbappé, bueno, pues ya lo contamos durante la semana, el equipo cifra el traspaso entre 230 y 250 millones de euros. Si esto es así, hay una puertecita a la esperanza para el Real Madrid, si esto es así.
Luego tiene 3 años de contrato y evidentemente si no renueva, pues el Real Madrid va a ir a la caza de Mbappé. Como muy tarde sería dentro de 3 años, aunque el Madrid espera poderle fichar, si no es este año, que parece prácticamente imposible, pues al que viene.
La sensación es esa, que Mbappé terminará jugando en el Real Madrid antes o después, y contra otros casos que ha habido de este tipo y que la gente se ha puesto nerviosa, por ejemplo Hazard, ¿no? Alguno considerará que el Real Madrid le podía haber fichado un poco antes porque llega ya con 28 años al club blanco, que todo el mundo esté tranquilo con Kylian, que tiene 20 años, así que si tarda un poquito en llegar, pues ese tiempo de cocción.
Si juega en el Madrid, va a llegar antes por edad que Hazard, seguro.
Sí, eso tiene pinta. Gracias, Miguelito.
Chao, hasta luego.
Saltamos de Madrid a Barcelona porque vamos a ver si estamos viviendo un nuevo capítulo, ya os digo, o ya les digo, este mercado de verano es muy, muy largo, todo va despacio, sobre todo las grandes operaciones, pero Joan Batllori, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas noches, Joan.
Hola, Santi, buenas noches, ¿qué tal?
Metemos una pieza nueva en esta gigantesca partida de ajedrez que es la operación Neymar entre el Barça y el PSG.
Sí, podemos dar un detallito más, si es que la operación va avanzando, si progresa, si el Barça y el PSG llegan a sentarse algún día en serio para hablar del traspaso. Ya Oliveros apuntó hace días al nombre de Dembélé como futbolista del Barça para incluirlo en la operación, porque era un jugador que a Tuchel, al técnico del PSG, le gusta. Le gustaba y le gusta, lo conoce muy bien porque ya le tuvo a sus órdenes en el Borussia de Dortmund, y hoy lo que podemos apuntar es a otro nombre que podría entrar también en esa operación, que es el de Samuel Umtiti. El futbolista en principio no está por la labor de salir del Barça, pero el Barça es un nombre que pondría también en la mesa, sobre la mesa, en esa operación, y el PSG en principio lo vería también con buenos ojos por su nivel y también porque todo lo que sea francesar el equipo se ve con buenos ojos en el Paris Saint-Germain.
Bueno, pues es el pequeño detallito, porque lo insistimos, que operaciones de este tipo son más largas todavía en un mercado que es muy complicado. Y esa es la actualidad en el tema Neymar en el día de hoy, que pueden entrar otros jugadores que interesen en esta partida. Y luego está lo de Denis Suárez, sí. Joan, que parece inminente, ¿no?, su salida del Barça.
Sí, esta sí que puede cerrarse, incluso te diría que mañana. Está muy cerca de cerrarse ese traspaso de Denis Suárez al Celta. Al Barça le interesa cerrarlo antes del 30 de junio, o sea, mañana mismo, para incluir esa operación, el beneficio en el ejercicio 18-19. Así que si no pasa nada raro, me dicen que las conversaciones están muy avanzadas. No me la dan la operación por cerrada todavía desde el Barça, pero sí que me dicen que está todo muy avanzado. Podría hacerse oficial mañana mismo, después de que el Celta y el Barça han estado negociando incluso durante el día de hoy. El traspaso rondaría los 15 millones de euros entre fijos y variables, y sería el cuarto traspaso que hace el Barça en los últimos días. Va haciendo caja también el Barça. Primero fue Marc Cardona al Osasuna, 2,5 millones. Después André Gómez al Everton, 25 millones. Ziles en el Valencia, 35. Y si se cierra en las próximas horas el traspaso de Denis Suárez al Celta, serían 15 millones más.
Bueno, pues igual que en el Real Madrid, la operación salida en el Barcelona, dejando espacio y también trabajando en ese fair play financiero por lo que pueda pasar. Gracias, Joan. Un abrazo grande.
Un abrazo, Santi.
Saltamos, bajamos la costa mediterránea desde Barcelona hasta Valencia. Hugo Ballester, hola Hugo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Santi.
Pendientes estábamos del tema de Cherisev, que ha jugado esta temporada cedido en el Valencia y que todo apuntaba, como veníais contando, que iba a terminar rubricando su firma con el conjunto valencianista, y es lo que ha ocurrido.
Sí, así es, lo contábamos ayer en Deportescope, hoy lo ha hecho oficial el Valencia a primera hora de la mañana. Principio de acuerdo entre Valencia y Villarreal, a falta de la firma para el traspaso, como dices, de Cherisev. El Valencia tiene una opción de compra de 7 millones de euros más 3 millones de euros en variables si el equipo se metía en la Liga de Campeones, como así ha hecho a final de esta temporada. Ha querido, desde el momento en el que finalizaba esta opción de compra el 30 de mayo, renegociar el Valencia las condiciones con el Villarreal. Finalmente se ha quedado el traspaso en 6 millones de euros más 1 millón de euros en variables para que Denis Cherisev firme en las próximas horas con el Valencia Club de Fútbol su nuevo contrato. De hecho, me apuntan, ya podemos contar, que firmará por las próximas 3 temporadas con el Valencia Club de Fútbol, así que esa noticia también podemos dejar en torno a la vinculación de Cherisev con el Valencia Club de Fútbol. Hay más nombres propios, sí, en la agenda del Valencia. El siguiente, después de la llegada de Jasper Cillessen y del futbolista ruso, tiene que ser Rafinha, con el que el Valencia sigue negociando con el Fútbol Club Barcelona para tratar de acordar las formas de pago. La cantidad establecida entre los clubes va a estar en torno a los 15 millones de euros y el Valencia intenta establecer un pago de 5 millones de euros por las próximas 3 temporadas. Rafinha le ha dicho que sí al Valencia. Se rebaja incluso considerablemente la ficha al futbolista brasileño. Viene actuando con poca asiduidad en el Barça en las últimas temporadas. Tampoco le fue bien la cesión al Inter de Milán. Las lesiones no le han acompañado, no le han hecho ningún bien. Y Rafinha quiere jugar. Tiene una oportunidad de hacerlo en un equipo Champions, de seguir en la Liga Española. Le ha convencido el Valencia, le ha convencido Marcelino y sería el recambio ideal para Dani Parejo en el centro del campo. Lo siguiente sería Maxi Gómez, un futbolista, el uruguayo, por el que el Valencia lleva peleando desde hace mes y medio con el Celta de Vigo. Parece todo hace indicar que además de dinero, Santi Mina podría entrar en la operación. Pero con la operación de Jasper Cillessen con el Barça y del traspaso de Neto a la entidad culé, han aliviado las arcas del club y no es ahora mismo la necesidad imperiosa de tener que contratar, y se va a llevar una posición de mercado mucho más tranquila. Así que lo de Maxi Gómez, todo hace indicar que se va a demorar un poco, pero es el nuevo elegido y todo hace indicar, como digo, que Santi Mina podría entrar en la operación. Y el otro hombre para reforzar el ataque, ya lo desvelamos en COPE hace unas cuantas semanas, es Ayoce Pérez, el futbolista canario del Ayoce, que decía Antonio Ruiz. Sí, lo recuerdo perfectamente, como si fuera ayer. Ayoce Pérez, el futbolista que lleva 5 temporadas en el Newcastle, ha abandonado las filas del conjunto de las urracas Rafa Benítez en los últimos días, y Ayoce Pérez ya contó en This is Football con Evangelio y con Antonio Pérez del Castillo que quería terminar su ciclo en Inglaterra y volver a España. El Valencia se ha adelantado, ya tiene el sí del futbolista y también, como digo, podría ser el recambio de Rodrigo una vez se pueda hacer oficial la salida del futbolista hispano-brasileño. Y por último te cuento, ya para terminar, Rubén Bezo. En la operación salida hay muchos nombres, en la operación salida del Valencia, Sobrino, Bezo, Lato, bueno, podemos contar a esta hora de la noche que Rubén Bezo, si nada cambia de última hora, va a ser futbolista del Levante para las próximas temporadas, en torno a 5 millones de euros pagará la entidad levantinista por el futbolista portugués, y Bezo hará las maletas, cruzará la avenida Prima Orrecha aquí en Valencia y será futbolista granota. Ya actuó desde el mercado de invierno como jugador cedido en el conjunto de Orioles y Bezo, como digo, abandonará la disciplina valencianista.
Bueno, pues todo eso en la actualidad de un Valencia que está preparando con ilusión ese nuevo asalto a la Liga de Campeones. Clasificación sufrida, ya lo saben, peleando hasta la última jornada con el Getafe. Gracias, Agüito, un abrazo grande.
Un abrazo, Santi.
Y tenemos que parar también en Sevilla porque el Sevilla Club de Fútbol también prepara la nueva temporada con mucha ilusión y con nombres que estoy seguro que llevan alegría a la afición del Sevilla. Víctor Fernández, hola Víctor, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Dos nombres son los principales protagonistas. Uno es Cillessen y el otro es Luke de Jong en el cuadro hispalense.
Sí, la verdad es que esto va cambiando. Bueno,
lo que decimos, no sé, la cantidad, esto cambia por minutos.
La cantidad de nombres que han salido en las últimas horas, yo creo que con los nombres que han salido en las últimas horas puede hacer Monchi para la temporada que viene como 3 equipos. Entonces vamos a intentar delimitar un poquito los rumores y centrarnos en lo que está trabajando realmente Monchi, que quiere cerrar dos o tres cosas a principios de la semana que viene para que se incorporen a los entrenamientos, porque el equipo echa a andar a finales de la semana que viene. Uno de ellos es Luke de Jong, ya lo confirmábamos en el día de ayer, ese fichaje está cerrado, es delantero del PSV, ha firmado hasta el año 2023, ya tiene el permiso del PSV para viajar a Sevilla, pasará el reconocimiento médico y su fichaje será oficial a principio de la semana que viene. Después hay otro central que ha tomado fuerza y por lo que hemos podido conocer durante toda la tarde es uno de los objetivos de Monchi, objetivos reales, no de esta lista eterna que aparece continuamente en los medios de comunicación. Se trata de Koundé, central del Girondins. Koundé es otro jugador que quiere Monchi, con el que está negociando. Ya ha firmado a un central, a Diego Carlos, brasileño procedente del Nantes, y ahora quiere reforzar el centro de la defensa con Koundé. Y después lo de Sarabia, Santi, todo indica que se va a ejecutar la semana que viene. Sarabia se va a ir al Paris Saint-Germain. Sí. Todo lo que no sea la salida de Sarabia al Paris Saint-Germain sería una sorpresa, porque incluso conocemos los datos, una ficha de 5 millones de euros, 5 temporadas, se va a hacer oficial, salvo sorpresa, nunca se puede elevar nada definitivo, pero salvo sorpresa, Sarabia se va a marchar la semana que viene al Paris Saint-Germain. Y hay una obsesión, un objetivo, que es fichar al sustituto de Sarabia, que tiene que ser un jugador de garantías porque Sarabia ha aportado, viene aportando un montón de cosas al Sevilla. Ayer comentábamos el nombre de Ziyech, jugador que encanta, jugador extraordinario, subcampeón de la Champions. Vale 30 millones de euros, es uno de los objetivos de Monchi, pero en las últimas horas el diario L'Equipe ha descubierto que Monchi ha abandonado de momento lo de Ziyech sin abandonarlo del todo y se fija en Lucas Ocampos. Lucas Ocampos, argentino, extremo izquierda del Olympique de Marsella, por el que el Sevilla ha ofrecido 13 millones de euros. Para resumir, Luc de Jong, delantero del PSV, va a venir la semana que viene y Monchi intenta cerrar los próximos días a Koundé, central del Girondins, y de momento a Lucas Ocampos, extremo izquierdo del Olympique de Marsella, sin olvidarse de Ziyech, el extremo del Ajax.
Recopilando, como dice Víctor, esto cambia minuto a minuto y nosotros sí. Lo vamos contando en tiempo real. Entonces, cuando hay cambios en las operaciones, pues lo contamos, ¿no? Que es lo que está ocurriendo ahora mismo en el Sevilla. Así que todos los nombres apuntados. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Nos marchamos hasta una de las fiestas, hasta hora de la noche, 12:15 del fútbol español, porque la Ponferradina, 3 años después, ha vuelto a la Liga 1-2-3 después de un brillante tramo final de la temporada. Creo que están en el estadio, en el Toralín. Está Jacobo Casas con uno de los protagonistas de la noche en Ponferrada. Hola, Jacobo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Santi. Pues sí, el míster de la Deportiva Ponferradina, John Pérez Bolo, es uno de los protagonistas, el vasco, gracias a este ascenso que ha conseguido el club berciano en esta jornada. 3 años después vuelve a esa división de plata, como tú significabas, una recta final de campeonato muy muy bueno, el del equipo de la Deportiva Ponferradina, aunque la temporada ha sido un campañón el que ha hecho. Hay que reseñar que se fueron a la fuente, a la céntrica Julio Azurti, que de Ponferrada a celebrarlo, y ahora ya un sonriente, feliz y emocionado John Pérez Bueno ya está en tiempo de juego.
Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, qué alegría, muchísimas qué felicidad, gracias. ¿No?
Sí, la verdad que sí, ¿no? Llevamos mucho tiempo buscando este objetivo y bueno, pues al final lo hemos conseguido y estamos muy muy contentos y orgullosos.
Sí, te voy a decir una cosa que te va a hacer reír, John. Sin sufrir mucho, porque habéis marcado en el minuto 3, venir de ganar 1-3, ¿no? Le habéis quitado la emoción. Nosotros estamos viendo aquí en la redacción de copia y hemos dicho, gol de la Ponferradina, ya lo tienen hecho. ¿Has estado nervioso casi hasta el final de estas veces que uno no se fía casi casi hasta el minuto 80, 85?
Yo soy de los que piensa que en el fútbol no puedes dar por hecho nada, ¿no? Y que en cualquier momento se te pueden torcer las cosas, ¿no? Yo vivo el partido intenso hasta que el árbitro pita el final. Sí, es cierto que bueno, cuando ya han dado el tiempo añadido, pues bueno, teníamos una renta muy muy grande y si esos 4 o 5 minutos me relajaba un poco.
Hasta intentado el tiempo de añadido, John, no has levantado la alerta.
No.
Hasta el tiempo
de añadido. Te lo digo de verdad, ya en el añadido pues bueno, pues me he relajado un poco y he intentado disfrutar del ambiente, de la gente, de la afición del Toralín, que la verdad que ha estado impresionante y bueno, pues la verdad que cuando ha empezado a cantar el campo entero, pues me emociona mucho y bueno, pues es lo normal, ¿no? Yo creo que llevamos mucho tiempo trabajando para conseguir esto, la afición de la Ponferradina lleva 3 años buscando el volver a segunda A y bueno, pues lo hemos conseguido.
Lo solemos preguntar los periodistas, pero verdaderamente me interesa, John. Cuando empieza la temporada, ¿tú te imaginas que esto puede ocurrir? Cuando te vienes a la Ponferradina con la apuesta de la directiva, del presidente, dejas el Arenas y vienes a un club que necesitaba el ascenso, que tiene una afición tremenda, un estadio precioso. ¿Te imaginabas que esto podía ocurrir? ¿O en qué momento de la temporada viste que era posible? Y a tu familia, a tu gente más allegada, le dijiste, yo creo que podemos subir.
Bueno, yo cuando empezó la temporada y nos pusimos líderes, que ganábamos todos los partidos, que parecía que íbamos a arrollar en la categoría, yo siempre lo dije, que teníamos que tener los pies en el suelo, que llegarían momentos difíciles y que en ese momento era cuando se iba a ver la verdadera Ponferradina, la unión que había dentro del vestuario y que teníamos que tirar todos juntos para adelante, ¿no? Y con el apoyo de la afición salimos de una situación complicada porque habíamos quedado primeros en la primera vuelta y todo el mundo ya se pensaba que íbamos a arrasar y yo lo tenía claro, en fútbol no arrasa nadie y que tienes que pasar baches y tienes que estar tranquilo y unido en esos momentos para que luego lleguen los momentos que hemos vivido al final de temporada, ¿no? Yo cuando volvimos de Las Palmas de hacer un mal partido, y vi al equipo tocado y cómo entrenó esa semana que jugamos contra el Atlético de Madrid, que estaba en un momento excepcional, que llevaba, no sé si 12, 13 partidos sin perder, y fuimos capaces de ganarles. Ahí vi que el equipo iba a ir otra vez para arriba y desde ese partido creo que en Liga no perdimos ningún partido y en playoff hemos perdido uno. Yo creo que ahí sí que vi que el equipo iba a conseguir el objetivo de entrar en playoff, que es lo que cuando yo me reuní con José, con Eduardo y con Tomás, fue lo que hablamos, que yo sabía dónde venía, sabía la entidad de la Ponferradina, sabía el objetivo, que era clarísimo, que era entrar en playoff. Lo conseguimos, hemos tenido que ir a tres eliminatorias que han sido durísimas contra tres rivales que nos lo han puesto muy muy complicado, pero hemos demostrado el equipazo que somos y creo que somos merecedores de volver al fútbol profesional.
¿De quién te has acordado cuando ha pitado el árbitro, mister? Porque me consta que ha sido una temporada en lo personal complicada también, porque has estado solo, ¿no?, en Ponferrada. Sí. Tu familia por distintos temas no se ha desplazado contigo. El sufrimiento de un entrenador solo lo sabe el propio entrenador y la familia. ¿Qué es lo primero que se te ha pasado por la cabeza entre esa alegría tremenda, entre la celebración, los gritos de la gente?
Pues la familia. Al final, pues bueno, tengo tres hijos y bueno, pues ya uno ya es mayor, que también juega a fútbol y son años complicados, y sacarles de su ambiente, están estudiando los tres, tienen toda la familia la tenemos en Bilbao, mis padres, mis suegros, es difícil el trasladar a toda la familia esta profesión nuestra. Aunque es nuestra pasión y es muy bonita, pues tiene estas cosas, ¿no? Que tienes que sacrificar en ciertos momentos cosas importantes. Pero bueno, ha sido duro, pero la gente del Bierzo y de Ponferrada me ha acogido desde el primer momento muy bien, me han ayudado muchísimo y les estoy muy muy agradecido, ¿no? Y bueno, pues los viajes que cuando teníamos libre de ir a Bilbao, cargar las pilas ahí con la familia, ellos en cuanto han podido han venido aquí y bueno, pues al final es duro, pero el esfuerzo ha merecido la pena por ver la felicidad que hay hoy en todo Ponferrada.
John, que nos alegramos un montón, que a disfrutarlo, que trates de guardar en la memoria, en la retina, todo lo que está pasando hoy, porque el 29 de junio de 2019, para siempre ya, será un día especial para ti. Cuando vayan pasando los años, cuando lleguen los aniversarios, echarás la vista atrás y dirás, qué buen día aquel, ¿no?, que ascendimos a Segunda División. Ya has escrito tu nombre en la historia de la Ponferradina. Yo creo que tienes una carrera como técnico muy prometedora, así que a disfrutarlo, a descansarlo lo que te dejen y a preparar el año que viene en Segunda, que va a ser muy, muy emocionante. Un abrazo enorme. John.
Muy bien, muchísimas gracias, un abrazo.
John Pérez Bolo es el entrenador que ha llevado a la Ponferradina 3 años después de nuevo a la Liga 1-2-3. Los ascensos, lo más bonito de este periodo que llega ya al verano, del final de temporada, y los descensos, pues lo más sufrido también. Pero en este caso, la Ponferradina sonríe viendo cómo su entrenador, como John Pérez Bolo y la plantilla, les han llevado a la Segunda División. Vamos también a otra de lágrimas, porque nos marchamos hasta la Copa América. El enviado especial de la cadena COPE es Nacho García. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
De lágrimas que además, bueno, tocan, ¿no?, a muchos aficionados aquí en España, supongo sobre todo a los aficionados del Barcelona, que han tenido que ver como una de sus estrellas lloraba en el estadio de Arena Fontenova porque fallaba el penalti decisivo que clasificaba a Perú y que dejaba fuera a Uruguay. Nada más y nada menos, Nacho, que Luis Suárez es el que ha fallado en la tanda que ha eliminado a los uruguayos.
Sí, señor. Y además en una de las sorpresas más grandes de esta Copa América, porque si bien Perú tiene una apuesta por un fútbol muy bonito, muy atractivo, yo creo que prácticamente nadie daba un duro por ellos, ¿no? Todo el mundo pensaba en Uruguay. Efectivamente, le ha aguantado los 90 minutos sin encajar gol y luego en el primer penalti llegaba Luis Suárez y Gallese, el guardameta de Perú, le adivinaba perfectamente. Luego entraron todos. Lo curioso es que, claro, Perú convirtió los 5, por lo tanto están en semifinales. Y ahora se van a enfrentar a Chile en ese clásico del Pacífico. Tenemos dos clásicos en las semifinales. Sí. El superclásico, el Brasil-Argentina, que conocemos mucho más en España. Y luego está ese clásico con una rivalidad tremenda en Sudamérica, Chile contra Perú, que, como te digo, se llama el clásico del Pacífico. Curioso de las semifinales, Santi, es que, salvo en el Venezuela 0, Argentina 2, todas las demás han sido 0-0 y todas han llegado a los penaltis.
Ahí llega siempre el miedo, ¿no? En esos partidos en los que nadie quiere cometer errores. Te iba a decir, Nacho, que el Chile-Perú es un poco invitado sorpresa, ¿no? Porque Chile se cargó a Colombia, que estaba dejando muy buenas sensaciones, y Perú ha dejado fuera a Uruguay, ¿no? Igual que en el otro lado del cuadro, el Brasil-Argentina se podía esperar, en este lado del cuadro sí que ha sorprendido un poco, ¿no?
Ha sorprendido mucho, mucho. De hecho, vamos, yo contaba con que el próximo miércoles en Porto Alegre vamos a vivir un Colombia-Uruguay y fíjate, van a estar todos de vacaciones. Chile es un equipo que yo creo que es especialista en torneos cortos, ¿eh? Porque es un equipo completamente en transición. Yo de la Copa América sobre Chile y me recordaba un poco a la España de después de 2014 del Mundial, esa regeneración, abandonando la selección equipos, o sea, jugadores muy importantes, recordemos que ya por ejemplo no está Bravo, entre otros, pero bueno, van quedando ahí y lo cierto es que en estos torneos tan cortos están demostrando que están para algo importante. Yo no confiaba en Chile como candidata al título, pero ahora mismo se la ha puesto bastante accesible. Si consigue superar a Perú, pues lo tiene al alcance de la mano. El caso de Brasil-Argentina, como tú dices, se podía esperar un poquito más porque primero por la tradición de estos dos equipos y luego porque, bueno, Brasil contra Paraguay, en que sufrió mucho, consiguió pasar, y Argentina contra Venezuela al final no tuvo tanta oposición, ¿no? Es verdad que Venezuela yo creo que dejó un poquito a deber. Yo creo que el nivel de Venezuela y Argentina están a día de hoy mucho más cerca de lo que son históricamente, pero entre que Argentina mejoró, no en juego, pero sí en llegar mucho más al área, en tener más peligro, y que Venezuela yo creo que salió con ciertas reservas ante Argentina, al final nos ha dado eso, ¿no? Un Brasil-Argentina apasionante por un lado y un Chile-Perú en el otro, que bueno, vamos a ver cómo acaba. Yo ya no me atrevo a pronosticar nada, Santi.
La información de la Copa América en la cadena COPE, la Copa América 2019, lleva la firma desde allí del enviado especial Nacho García. Gracias, Nacho, un abrazo fuerte.
Abrazo grande. Por cierto, el partido de Brasil-Argentina es en Belo Horizonte, ya está allí Brasil. Curiosidad que te cuento, Argentina en teoría viajaba esta mañana, están tan a gusto en Río de Janeiro que se van a quedar un día más, se van mañana para allá y han entrenado por lo tanto un día más en Río. Imagino que influye, que estarán a gusto en el hotel y también la temperatura, que ya por allí, por esa zona, hace un poquito más de frío. Recuerda que aquí es invierno.
Sí, bueno, no me extraña que estén a gusto en Río de Janeiro. Gracias, Nacho, un abrazo.
Abrazo.
Brasil-Argentina, miércoles 2:30 de la madrugada, Chile-Perú, jueves 2:30 de la madrugada.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Es lo que lleva el Tour, ¿no? Hacia la carrera más mediática.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Y Valverde lo ha ganado subiendo.
Del 6 al 28 de julio, la emoción del Tour se vive en COPE con Eric Frade.
Si vas a cambiar los neumáticos de tu coche, no lo dudes. Hazlo en Feubert, porque solo en Feubert consigues hasta 60 euros al comprar unos Michelin. Sin sorteos, solo en Feubert. Y solo hasta el 30 de junio, no lo dudes.
Feubert, 90 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Sabes dónde montar las mejores barbacoas? ¿Y a qué hora esa ruta en bici es solo tuya? ¿Conoces el lugar donde probar un nuevo sabor y acertar? ¿O no? Haz tuya la ciudad con tu nuevo SEAT Tarraco. Tu SUV de hasta 7 plazas por 26.990 euros.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hasta el 10 de julio, todos los helados Día 70% de descuento en la segunda unidad. Como los conos de nata Día por solo 0,30 al segundo pack. Solo en Día, la plaza de Día y Día.es.
Ningún meteorito chocó contra la Tierra en 2018. Ningún Huawei va a dejar de funcionar. Tu dispositivo Huawei seguirá funcionando como hasta ahora, al igual que todas las apps que siempre has utilizado. Y ahora que te han puesto en lo peor, ¿estás dispuesto a quedarte con el mejor? Yo estoy con Huawei.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Tiempo para hablar de baloncesto, porque estamos estos días muy pendientes de la selección española femenina. Se está disputando el europeo de la categoría y España de momento va con su hoja de servicios inmaculada. Dos partidos, dos victorias, el segundo hubo que sufrir un poquito. Mañana nos jugamos contra una de las anfitrionas, porque esto se juega en Serbia y en Letonia, el pleno de victorias en esta primera fase de grupos. El baloncesto en la COPE lo controla, ya lo saben, Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Bueno, va la cosa bastante bien, ¿no? Incluso, como dice el míster, hay que ganar los días que también se juega más feo, que la cosa se pone más difícil, ¿no?
Yo, como digo, las que ganas sufriendo también valen, ¿eh? Y además es una buena lección, porque es verdad que, fíjate tú, ayer contra Gran Bretaña no es porque no lo supiéramos, porque lo sabíamos, porque además Gran Bretaña jugó en el torneo de Fuenlabrada hacía nada, días, el domingo pasado. Pero bueno, pues el partido se pareció más a lo que habíamos visto el domingo que evidentemente a la selección que abrió el campeonato el pasado jueves. Bueno, de todo tiene que haber en la viña del señor, así que aprendamos del pequeño sufrimiento de Gran Bretaña, porque lo que nos espera mañana va a ser una cosa totalmente diferente, entre otras cosas porque los dos primeros partidos que hemos jugado en este Eurobasket, el pabellón, que por cierto es una preciosidad, estaba prácticamente vacío. Pero, oye, amigo, mañana vamos a jugar contra Letonia. Y, como digo yo, nos estamos jugando todas las habichuelas, ¿eh?
Estamos en ello para alcanzar esas seis primeras plazas. Recuerden que el europeo no da acceso directo a los Juegos Olímpicos, pero sí al torneo preolímpico. España que
la victoria de mañana, Santi, es fundamental. Porque la victoria de mañana lo que te asegura es directamente al cruce de cuartos y saltarte el de octavos. Con lo cual es un sufrimiento menos.
Mira, vamos a preguntarle a una de las protagonistas, que lo fue también en el partido ante Gran Bretaña, la base zaragozana Cristina Ubiña. Hola, Cristina, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Claro, buenas noches.
Nos ponemos a hablar aquí Pilar y yo, pero la que jugáis sois vosotras, ¿no? Partido duro contra Gran Bretaña, me imagino que lo esperabais, ¿eh? Tuviste que sacar ahí un poco de magia para desatascar el partido ya en los minutos finales. Y ahora contra Letonia, ¿no? Una fase de grupos dura, que esto viene bien siempre, Cris, para ir abriendo fuego, para ir cogiendo partidos de minutos buenos para cuando lleguen los cruces, ¿no? Para cuando llegue lo decisivo.
Pues sí, porque al final te prepara para esos momentos tensos de últimos minutos, de saber jugar, tomar buenas decisiones. O sea que, bueno, la verdad que sí, que te prepara físicamente y sobre todo mentalmente para estar preparada para los siguientes, para los duros.
El míster Mondelo siempre os mete caña, como es su papel, su labor. Dijo ayer eso precisamente, ¿no? Que hay que ganar también los partidos menos bonitos o los que jugamos un poquito peor. Y además os veis más exigidas también por las bajas de Alba y de Sancho. Aquí todo el mundo tiene que dar, Cris, un paso adelante, ¿no?
Pues sí, a ver, ya sabíamos desde el principio que no iban a estar, no fue como el año pasado de que fueron bajas a última hora con lesiones y tal, pero bueno, todas tenemos que estar, sea, la que salga a la pista tiene que dar el 100% y yo creo que estamos todas capacitadas para hacerlo, o sea que un día saldrá bueno para una jugadora y el día siguiente para otra, o sea que eso es lo bueno de este equipo, que todas podemos sumar y que al final sacamos los partidos, sea quien sea.
¿Sabes lo que pasa, Cris? Que yo hablo con mis amigos, que a lo mejor no están tan metidos en la actualidad deportiva, y cuando les digo, no, pues está en juego el europeo femenino de baloncesto, dicen, no, pero si España es... si son buenísimas, y ganan seguro, ¿no? Esto no sé si vosotras lo percibís desde fuera como, joder, si vienen de ganar la medalla de oro y el bronce en el Mundial y la plata en los Juegos Olímpicos, tendrán que ganar. No sé cómo gestionáis esto desde dentro, ¿no? Ese favoritismo que en España os vemos cuando vemos los partidos, cuando vemos que seguís ganando, que en los últimos años casi no os habéis quedado fuera de ningún podio. No sé cómo se gestiona esta presión, este favoritismo desde dentro.
Ya, la verdad que es complicado. El otro día lo hablábamos porque ganamos contra Ucrania al final, que parece fácil, sí, porque claro, al final ves que son casi 20 puntos y que, pues eso, de cara al público es como, han ganado muy fácil, van sobradas, pero realmente nuestra sensación fue como, Dios, cómo nos ha costado, ¿sabes? Entonces, lo que dices, yo creo que la gente está acostumbrada a que, bueno, la selección española de baloncesto femenina gana y parece que si no ganas de más de 10, han jugado fatal. No, o sea, hay que centrarse, ¿sabes? Pero bueno, sí que es cierto que parece como que tenemos un, yo no sé si es calidad, pero bueno, sí, un juego más llevadero que nos hace ganar medallas, pero bueno, que este año, ya te digo, está siendo un año complicado porque muchas selecciones están muy bien, se han visto resultados muy raros en otros grupos, o sea que hay que estar siempre en alerta y sacar partido a partido.
Sí, estaba pensando eso, ¿no? Que el deporte de élite se ha igualado mucho. Mires casi prácticamente donde mires, a todo el mundo, incluso a los muy favoritos, les cuesta mucho ganar. Y desde fuera es una cosa que a veces no se percibe, ¿no? Que todo el mundo exige ganar a selecciones que en principio son menos favoritas o que son menos fuertes, pero es que estos torneos son así de duros. Un pequeño despiste en la fase de grupos quizá te puedes permitir. Cuando llega ya lo de los cruces, cuando llega el fuego real, cualquier tropiezo te deja fuera. De lo que hablábamos Cristina Pilar y yo, el tema de saltarse la ronda de octavos, ¿qué importancia le dais en el vestuario?
Bueno, sobre todo para dar un golpe encima de la mesa y demostrarle a todos los equipos que España es primera y que estamos al 100% concentradas, ¿sabes? No sé, y también a nivel de, por ejemplo, el año pasado nos pasó mucha factura jugar octavos porque... Sinceramente, yo creo que nadie se lo esperaba y entonces fue un palo muy duro. Entonces, bueno, nosotras, ya te digo, queremos tener el objetivo claro de ser primeras de grupo, porque yo creo que siendo primeras de grupo tenemos más facilidades luego, que no vamos a tener facilidades, pero bueno, sí, a nivel emocional es más fácil.
Aparte de que te deja, ¿no?, casi a las puertas de ese preolímpico, ¿no? Van las seis primeras y eres primero de grupo, luego habría que mirar otras cosas, me imagino, ¿no? Pero estarías casi a las puertas de un preolímpico, unos Juegos Olímpicos, que al final ese preolímpico es el que da acceso a los Juegos. Eso es una cosa, Cris, las que habéis jugado estos torneos, que nadie se quiere perder, ¿no? España tiene que estar en los Juegos Olímpicos, donde además en los últimos años habéis tenido actuaciones muy buenas.
Sí, es que a día de hoy ya te digo que es nuestro objetivo. O sea, no estamos ni pensando en medallas ni nada, sino solo clasificarnos para poder estar en el preolímpico.
Porque Pilar, cuando miramos a favoritismos, evidentemente la gente mete a España, oro, bronce, oro en el último trial de europeos, bronce en el Mundial, plata en los Juegos Olímpicos. ¿Y quién más está por ahí? La anfitriona Serbia, me imagino que las francesas, no sé si las rusas.
No te dejes a la República Checa, me gusta mucho cómo ha empezado Hungría la fase de grupos. A mí me gustaba bastante antes de empezar Italia. No, aquí la nómina puede haber seis selecciones perfectamente candidatas a un euro ahora mismo en un Eurobásquet, ¿eh? O sea, sí, el nivelón es tremendo. Pero yo le quiero preguntar a Cristina, por ejemplo. Cristina, ayer íbamos en el triple, vamos a dejarlo un poco torcidas, ayer frente a Gran Bretaña. Estábamos empate a 57, nos acababan de hacer un 0-11 y la bola le llega a Cristina. Ni una duda te di, ni una.
Bueno, duda no, que es que se acababa la posición.
Dijiste, allá voy antes de pasarle la patata caliente a nadie, ¿no?
Es que no me quedaba otra, era o me la tiraba o nos la comíamos, así que...
No te quites mérito, Cristina, no te quites mérito. No,
es verdad, es que no quedaba más tiempo.
Que hay que enchufarla.
Eso es parte, Cris, de la confianza que llevas sumando en esta selección, que lo vimos, por ejemplo, en Tenerife el año pasado.
Bueno, yo creo que es el no pensar, el saber que el equipo te necesita, que si realmente Lucas ha confiado en ti para jugar esos últimos minutos es porque realmente confía en ti y que sabe que puedes llegar a meter esa canasta. O sea que al final es jugar y demostrar un poco lo que llevas dentro, el baloncesto que llevas dentro.
Mañana va a ser otra historia. Mañana vamos a jugar con público, con el pabellón lleno, lo cual en los dos primeros partidos, a mí, por lo menos sorprendentemente, pues me ha llamado la atención. Mañana es otra historia.
Sí, o sea, mañana va a ser muy duro porque vamos a jugar con un sexto jugador que es el público y que es difícil de jugar así. Pero bueno, hay que salir súper concentradas y demostrar que somos mejores, porque sinceramente yo creo que somos mejores.
Chris, ¿sirve de algo hablar de las que no están? Porque yo tengo la sensación de que Lucas os lo mete con un embudo, es decir, pues ya sabemos lo que hay, es decir, no vamos a estar llorando porque no nos sirve para nada, ¿no?
Claro, es que es verdad, es que para qué vas a estar lamentándote o pensando en, jo, si estuviese... No, es que somos las que estamos, somos los que somos y para adelante. Porque ya te digo, es que todas podemos sumar y jugar al máximo nivel. Así que si él ha confiado en estas 12 es porque somos las que somos y ya está.
Cuando hablabas de dar un golpe en la mesa, lo de plantarnos en el cruce de cuartos directamente, que es que como digo yo, es el camino ideal en un campeonato tan duro físicamente y además muy exigente en tan pocos días. También es una manera de recordarle a la gente, está muy bien, Gran Bretaña me ha hecho un 0-11, me acaba de levantar el partido, me meto en un partido de un minuto y medio. ¿Es una manera de recordar el carácter que tiene esta selección?
Sí, es la lucha, la entrega, el corazón, yo creo que... Porque nosotras no somos unas tías que digas, uy, es que físicamente nos comemos a todo Dios. Es que no es nuestro fuerte, la verdad. Entonces, al final se gana, pues eso, por la lucha, por la entrega y por el corazón que tenemos todas.
Chris, volviendo a lo de los favoritos que le preguntaba a Pilar, ¿quién te está gustando a ti, más allá de esas selecciones que todo el mundo señala? ¿Ves alguna de las que quizá no son las que captan más focos, que pueda dar una pequeña sorpresa, que pueda ser la revelación de este torneo?
A mí me está gustando mucho República Checa, porque sí que es cierto que llevaban un par de años que no... o que pasaban desapercibidas, y en cambio este año yo creo que están jugando muy bien. Tienen un grupo muy compacto y la verdad que me está gustando. También Gran Bretaña, porque la verdad que yo creo que nunca había jugado contra ellas. No lo sé seguro, igual me estoy equivocando, pero es verdad que nos ha costado, que es un equipo que realmente no tiene ninguna super mega estrella, pero que tienen un bloque de 12 jugadoras que luchan, que pelean, que es un poco... Las veo como si fuesen nosotras, ¿no? Entonces... Igual tienen mala suerte, pero bueno, me está gustando, la verdad.
Oye, Chris, quería preguntarte de rivales. ¿Estáis mirando de reojito lo que pasa en el llamado grupo de la muerte, que es el que puede venir por el camino del cuadro del cruce de cuartos?
Bueno, sí que lo que hemos comentado, ¿no? De ayer, por ejemplo, nos alegramos un poco de que Serbia ganase, porque si pensamos en que vamos a ser primeras de grupo y que nos tenemos que enfrentar contra el segundo del grupo ese de la muerte, nos toca Serbia. Y jugando en Belgrado...
Es como puede mejor ser lo muy dejamos, duro, ¿no?
Sí, pero ya te digo, tampoco es que nos estemos dando mucho mal. Sí que es cierto que se comentó, pero al final, si quieres ganar o aspirar a lo más alto, te vas a tener que enfrentar contra todos y ganarlos, o sea que...
Sí, que no va a haber... bueno,
esto
sí,
es susto o muerte. En sí, un sí, campeonato de estos anti es susto o muerte.
Es que al final, no fácil.
Déjanos que te preguntemos también, Chris, por ti a título particular. Finaliza tu etapa en Francia. ¿Cómo se pronuncia esto, Chris? ¿El Bourges?
Terminas... Te creas que yo tampoco lo digo muy bien.
Bueno, tú es que además estás hecha una auténtica viajera, ¿no? Porque tuviste tu época en Polonia, fue, ¿verdad?
Sí, en Cracovia.
En el Wisla, y has tenido tus temporadas en Francia, y ahora te marchas a Praga, ¿no? ¿Esto cómo se dice? ¿Es el ZVZ? ¿Esto cómo se dice?
No te creas que yo tampoco lo sé, yo digo Praga.
Bueno, escucha, como no nos están escuchando desde Praga, creo, tienes tiempo todavía para aprenderlo. ¿Te apetece?
Sí, me lo aprenderé.
¿Te apetece iniciar esta aventura después de la época en Francia?
Sí, me apetece mucho, porque llevo 3 años, porque también estuve en Rusia, en Orenburg, y... Fue duro, llevo 3 años un poco duros, entonces me apetecía disfrutar ya no solo del a nivel deportivo, que está muy bien, la verdad, sino a nivel personal, porque en Rusia pues todo el mundo sabe que es duro, y en Francia, en la ciudad que estuve, también ha sido un poco complicado. Entonces, me apetecía porque Praga siempre compite por estar arriba.
Juegas Euroliga, ¿no?, con ellas.
Sí, juegan Euroliga, ya te digo, este año se quedaron terceras de Europa, es una ciudad muy bonita, o sea que realmente me apetece mucho.
Sí, desde luego parece un buen sitio a nivel personal y profesional.
Es un equipito potente, Santi, es un equipito potente, vamos a dejarlo ahí en potente. Oye, Cristina, quería preguntarte una cosa, del Mundial de Tenerife hasta ahora, a mí me llamó mucho la atención la cantidad de licencias de básquet femenino nuevas que hay desde entonces, que hay 20.000 licencias nuevas. Entiendo que eso es parte de lo que os llena de orgullo, de decir, bueno, es que todos los éxitos y todo el trabajo y todo lo que se está haciendo en la federación y en la selección femenina, al fin y al cabo, ya se está viendo el reflejo en la calle.
Sí, la verdad que sí. Y esto empieza desde coles. Primero, que los padres inculquen a los hijos a hacer deporte, porque de los niños no suele salir. Yo soy la primera que no quería hacer deporte, pero mis padres me pusieron ahí un poco de venga, anímate, tal, no sé qué. O sea, primero los padres a tomar esa decisión de me voy a comprometer a llevar a mi hijo a entrenar, a que se esfuerce, a qué tal. O sea, primero el esfuerzo de los padres y luego todo el esfuerzo que están haciendo los coles, los clubs, federaciones. Yo creo que todo el mundo se está volcando. Sí que es cierto que mucho a raíz del enganche que está teniendo la gente a los éxitos, pero ya te digo que por mucho que se enganche la gente, hay un trabajo que se está haciendo y lo están haciendo muy bien federaciones y ya te digo, todos los coles y los padres.
Pues ya te vamos a dejar descansar. Estaba pensando, digo, como se entere Lucas nos va a echar la bronca. Si te pregunta, dile que ha sido culpa de Pilar, ¿vale? Que como la conoce, que la bronca le caiga.
Yo no digo nada, tranquila.
La primera vez, el primer día de concentración en Guadalajara, y me dice, hombre, ya estás haciendo ruido aquí.
Bueno,
hombre.
Nosotros lo que queremos es que la gente sepa que se está jugando un europeo, que yo creo que lo sabe mucha gente, que esto va alcanzando ya la temperatura de cocción, tercer partido de la fase de grupos, que España busca la victoria mañana 5:30 contra Letonia para pasar directamente a cuartos de final y para estar más cerca, primero, como dice el vestuario de la selección, de ese preolímpico. Y luego ya empezaremos a hablar de las medallas. Cristina, que te agradecemos mucho la atención en este espacio, que atiendas como siempre a la cadena COPE. Mucha suerte mañana y a por ellas, que va quedando menos.
Muchísimas
y cada
gracias.
Vez está más cerca. Muchas gracias.
A vosotros, hasta luego.
Hasta luego. Cristina Oviña es base de la selección española, lo era del Bursch y se marcha a jugar a un equipazo en Praga. Pilar.
Pues sí, la verdad es que es una de las cracks, son 12, cada una tiene su personalidad, cada una tiene sus cosas, como todos, pero es verdad que, bueno, Cris, pues peleó mucho por estar en la selección, le llegó la gran oportunidad del año pasado y la confianza que tiene de Lucas Mondelo es increíble, porque tienen los roles muy bien aceptados, muy bien asentados dentro del equipo y cada una suma cuando se le necesita y cuando hace falta, como Cristina, por ejemplo, ayer para desatascar ese partido frente a Gran Bretaña. Así que vamos a ver qué nos depara mañana Letonia y a ver si a estas horas mañana podemos contar esa alegría de pensar que estamos directamente en el cruce de cuartos.
No hay que dejar de ensalzar lo que estamos consiguiendo. Parece que es fácil las victorias contra equipos que en principio no son favoritos. Parece que es fácil que España gane medallas porque lo lleva haciendo en los últimos años, pero esto lleva mucho trabajo detrás y mucho esfuerzo en cada partido. Así que mañana 5:30, Letonia-España por una plaza directa en los cuartos de final. Gracias, Pilar. Un beso.
Un abrazo a todos.
Y mañana también hay coches y hay motos, porque tenemos un domingo cargado de acontecimientos deportivos. 3:10 de la tarde desde Spielberg en el Gran Premio de Austria, esa carrera en la que va a salir primero Leclerc. Nuestro Sainz, a pesar de encontrar buenas sensaciones en el coche durante todo el fin de semana, va a salir último por una sanción. Pero lo cuenta mucho mejor que yo el director de COPE GP, Carlos Miquel. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal Santi? ¿Cómo estamos? Bueno, yo contigo hablaría de cine, ya sabes.
Y sí, podemos hablar un montón de vida, cosas.
Pero bueno, vamos a hablar de lo que toca.
Sí.
Y lo que toca es que se nos viene un carrerón extraordinario.
¿Podemos decir, Carlos, que esta es la mejor parrilla del año?
Sí, sin duda, porque el dominio de Mercedes está siendo muy fuerte y además, porque no hay ningún Mercedes en la primera fila. Ha habido otras poles de Ferrari, hay una de Vettel y una de Leclerc, pero siempre estaba al acecho o Bottas o Hamilton. Esta vez no, esta vez los Mercedes han ido un poquito más. Hubiera estado Hamilton segundo en primera fila, pero ha tenido una sanción porque ha obstaculizado a Kimi Raikkonen. Por estas cosas de la FIA, de cómo organizan las sanciones, 2 más 3 han sido 4, que es algo interesante. Es decir, tenía que haber salido quinto, pero como se mueven las sanciones, primero, digamos, las sanciones normativas, las de cambio de motor, las de cambio de la sustitución de un cambio, y luego las deportivas, bueno, pues se beneficia Hamilton. Sale primero Leclerc, segundo Verstappen, vaya pareja, los jóvenes de oro, los chicos de oro con Carlos Sainz de esta parrilla. Tercero, Valtteri Bottas, que ha ganado ya 2 carreras este año. Cuarto, Hamilton, el animalito. Y quinto, Lando Norris, que es un poco la gran sorpresa, ¿no? De lo bien que ha ido McLaren, una carrera más. que está yendo bien todas las carreras. Y Sainz, le recuerdo a la gente que está atrás porque se rompió el motor en la última carrera, o llegó muy tocado el motor, y han tenido que hacer un cambio inesperado, que es el cuarto del año, y le hace salir al fondo de la parrilla.
Y estaba enfadado Sainz hoy, Carlos.
Sí, sí, porque, bueno, vamos a ver, McLaren está en mejor forma que el año pasado. Sí, el coche es mejor, pero McLaren sigue cometiendo errores en algunos puntos importantes. Hoy lo que les ha pasado es que se pensaban que, como el otro coche que ha cambiado todas las partes de su motor, el Toro Rosso de Alexander Albon, ha cambiado todavía más que lo que ha hecho Carlos Sainz, pues se pensaban que estaban en el reglamento 2018. Es decir, que Albon iba a salir detrás de Sainz y Sainz iba a salir 19 por limpio. Entonces, cuando llega el momento de la Q2 de intentar marcar un tiempo, le han dicho que no hacía falta, y se ha puesto a trabajar para Norris a hacerle rebufos. Total, que no ha marcado prácticamente, no ha hecho un tiempo decente, pensando que iba a estar 19º y salía por Olimpio para ir al ataque. ¿Qué ha pasado a la hora de la verdad? Que al aplicar la nueva norma que dice que cuando dos coches están sancionados por lo mismo, gana el primero en parrilla, pues Albon estaba delante en parrilla de Sainz. Es decir, que ha sido un error de McLaren y un doble error también, porque han visto que no pasa nada si coges más piezas, es decir, coges piezas para recambio, digamos, para todo el año, porque no te penaliza más puestos. En fin, que no le han dejado luchar, y ante eso pues estaba así de insatisfecho con lo que había pasado hoy, y eso sí, espera recuperar buenos puestos para mañana.
Mañana será otro día, mañana estaré con ganas, pero unos sábados así a mí me ponen de muy mal humor. Soy optimista, ¿no? Lo que pasa es que soy un tío competitivo que no le gusta salir un sábado a dar vueltas por dar vueltas, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Mañana intentaremos remontar, no va a ser fácil, porque aunque tengamos quizás un poquito más de ritmo, no es que tengamos un segundo por vuelta como los de cabeza, tenemos dos décimas por vuelta. Esas dos décimas igual ayudan a adelantar, pero tanto como para llegar a los puntos ya veremos.
Es un animal competitivo, Carlos Sainz, lo ha mamado en casa desde niño, me gusta escucharle cabreado. No me gusta que se tenga que enfadar por estas cosas, pero me gusta escucharle cabreado. Y ya para terminar, Carlos, cuéntame lo del homenaje a Lauda.
Bueno, pues es el primer Gran Premio de Austria, desgraciadamente sin Niki Lauda, y bueno, pues se le va a hacer mañana un homenaje antes de la carrera. Se va a ver el coche con el que fue campeón por primera vez con Ferrari en 1975, y luego durante todo el fin de semana ha estado expuesto los momentos, algunos de los momentos más brillantes de su carrera en el circuito de Nürburgring. La dimensión en Austria y Alemania de Niki Lauda es brutal. Es uno de los personajes, yo creo, legendarios de su deporte. Y el público seguro que responderá con aplausos a ese homenaje que va a haber en la víspera de la carrera, pues eso, al hombre de la gorra roja que nos dejó hace unas fechas y bueno, que va a ser homenajeado en este Gran Premio Niki Lauda y en dos semanas Charlie Whiting, en un año que ha sido bastante luctuoso para la Fórmula 1.
RAS, si no lo habéis visto, no es una biografía oficial, pero RAS, para ilustrar un poco la figura, para aquellos que lo tengan más desconocido, más desubicado, de quién era.
Está muy bien, con una interpretación de Daniel Brühl excepcional. Brutal, haciendo de Niki Lauda. Le dijo cuando, bueno, es que ves, ha sacado el cine y ya la liamos. Le dijo Niki Lauda, cuando estaban preparando el personaje, le dijo Niki Lauda a Daniel Brühl: que sepáis que los españoles tenéis el mejor piloto de la parrilla, que es Fernando Alonso. Eso se lo dijo cuando estaba preparando, te lo digo porque me lo contó Brühl.
Sabía un par de cosas Niki Lauda de
Yo creo que sabía de Fórmula 1. De qué van las carreras, efectivamente.
Te escucho mañana, Carlos. Un abrazo grande.
Un abrazo, hasta luego.
Y tenemos que ir hasta Holanda porque mañana se corre también el Gran Premio de los Países Bajos en la Catedral, en Assen. Borja González, ¿qué tal, Borja? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Lo de Quartararo empieza a no ser sorpresa ya, ¿eh?
No es nada sorpresa, porque además no es que haya sido el primero en este entrenamiento oficial, pues porque se ha encontrado en el sitio oportuno, en el momento exacto para conseguir hacer una vuelta, no ha hecho un tiempazo, y además es que ha sido primero en todos los entrenamientos del Gran Premio, excepto creo que fue en el segundo entrenamiento ayer, que me parece que terminó justo por detrás de Viñales, que es el otro que más ha destacado en el Gran Premio. Pero esto es algo ya serio, ya lo fue también lo de Montmeló, que también lideró casi todos los entrenamientos y consiguió la pole y terminó en el podio, y va a ser uno de los favoritos para mañana. Le ha señalado Márquez a él y a Viñales, digamos que no descartándose él para la victoria, pero bueno, dando un poco por entender que se iba a conformar con subir al podio y que entendía que era un día para Yamaha, pero bueno, no hay que fiarse de Márquez, que por primera vez en el año no sale desde la primera línea de la parrilla de salida y desde ahí va a hacer el ataque a las dos Yamaha, que de cabeza ya Rins, que sale tercero, y también supongo que para él una buena oportunidad de abrir más hueco en la general, porque Vicioso sale en 11 y parece que Ducati está en problemas, y si saca aquí puntos, contando además con que Alemania ha ganado en los últimos 9 años, pues se puede ir al balón de verano con una ventaja en la general enorme.
Y rápidamente, Borja, en Moto 2 la pole es para Gardner y en Moto 3 para Antonelli.
Sí, Gardner, el hijo del campeón del mundo, uh-huh, de Rubén Gardner, para los clásicos, para nuestros intereses. Viergen sale tercero y sobre todo Alex Márquez cuarto, que va a buscar la cuarta victoria consecutiva en la temporada en Moto 2 y también ser más líder, como busca su hermano. Y en Moto 3 no ha ido demasiado bien la cosa en la zona de hoy. La pole, como dices, para Antonelli. Hay que bajar hasta el 9 puesto para buscar a Canet, al líder de la general, y es el primer español. Pero bueno, ya hemos visto todas las carreras y no creo que cambie mucho la fisonomía de los últimos grandes premios. Será una locura, mucha gente, y a ver quién es el más listo y el más fuerte también para no terminar por los suelos y se lleva la victoria. A ver si Canet consigue sacar un bocado mañana.
Gracias, Borja. Mañana la carrera. Esto es a las 11 Moto 3, a las 12 y 20 Moto 2 y a las 2 Moto GP. Un abrazo grande.
Mañana.
Y ahora nos queda un mensaje de Feuber y de nuestra queridísima Gema Santos.
Pues sí, nosotros lo tenemos clarísimo, ¿a que sí, Santi? Para tener a punto nuestro coche para las vacaciones, nada mejor que ir a Feuber. Lo mantienen como el primer día, viajamos mucho más tranquilos y encima ahorramos un montón de dinerito, porque solo en Feuber, al comprar los neumáticos Michelin, te devuelven hasta 60 euros directos a tu cuenta. Sí, hasta 60 euros. Además, tienes todo el mantenimiento de tu coche con los mejores precios y calidades y con toda la garantía Feuber. Descubre cuál es tu autocentro más cercano en su web y te recordamos que esta oferta la tienes hasta mañana día 30, así que date mucha prisa. Visítalo todo en feuvert.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Gracias a ti, en el Grupo COPE ya somos más. Según el EGM, en el último año, el Grupo COPE gana 526.000 oyentes y cierra la temporada imparable con casi 6 millones y medio y los comunicadores mejor valorados de la radio, como Carlos Herrera.
Saben que cada día somos más, ¿no? La familia de Herrera en COPE se amplía.
Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí.
El Grupo COPE es el único que crece año tras año con sus 4 emisoras y se convierte en referente de la información, el entretenimiento, el deporte y la buena música.
Rock FM.
Rock FM alcanza su récord con 1.130.000 oyentes. Cadena 100 es escuchada por 1.901.000 y Megastar FM por 226.000. Por todo ello, te decimos gracias.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer que una gente...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour tienes un 3x2 en más de 5.000 productos hasta el 10 de julio, como en los helados Magnum, es decir, pagas 2 y te llevas 3. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Cansado de pelear por el precio de tu seguro? ¡Olvídate! En Rastreator el mejor precio final. Garantizado. ¡Rastreator!
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Todos te recomiendan una revisión antes de irte de vacaciones, pero nadie te recomienda una revisión a tu vuelta. Y a tu vuelta has hecho 1000 viajes. Piénsalo, a tu vuelta tiene más sentido. Si haces la revisión Renault con aceite Elf, filtro y 35 puntos de control antes de irte de vacaciones, recibes un chequeo gratuito a tu vuelta y tendrás una alegría posvacacional. Consulta condiciones en tu concesionario. Servicio posventa Renault.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900 907 919 o en laluzderepsol.com.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Y teníamos una llamada que hacer a un minuto nada de despedir el programa. Está por ahí el directivo más insigne del nuevo equipo de tercera división de la Sociedad Deportiva Alenense, Heriberto Frade. Muy buenas, Eri.
¿Qué pasa, Moni? ¿Cómo estás?
Enhorabuena, hombre. Oye,
Muchas gracias.
El ascenso del Marino ha provocado el ascenso del Alenense.
Correcto, sí. Nunca me había pasado que me subieran por arrastre. Me había pasado una vez salvarme por arrastre, pero no subir por arrastre. Es una sensación muy rara porque estás muy contento y estás muy feliz porque la gente se pone muy contenta, pero a mí nadie me quita la historia de la cabeza de que lo tuvimos en la mano y lo perdimos, porque soy muy exigente y soy de esos... ¡Ostras, el himno 8! Soy de esos tontainas que disfrutan mucho del camino, pero que el día de la fecha no disfrutan. Tengo un dolor de cabeza que no te lo pueden imaginar y no sé si es por la botella de sidra champanada que me acabo de pimplar esperando tu llamada o de los números que he hecho pensando en la tercera división, que es una categoría muy exigente en todos los sentidos, en el económico también, y ya estaba aquí echando números, porque soy así, macho.
Pues a disfrutarlo, Heriberto. Un abrazo grande, hermano.
Gracias, voy a caballo.
Al Lenense, a la tercera división. Hasta aquí esta edición de Tiempo de Juego de este sábado 29 de junio, que hubiera sido imposible sin Javi Rodríguez, que ha estado en el control técnico, y sin Álvaro Madrid, Dani Asenjo, José Nieto, Víctor Barona, Andrea Devesa, Juan Saura y Antonio Sánchez Vicente, que han estado poniendo la cordura en la producción. Volvemos mañana con un día muy emocionante: la final del Europeo Sub-21, el baloncesto España-Letonia del Europeo, las motos, los coches y un montón de cosas que les contamos mañana. Gracias por estar ahí. Sigue la radio ahora, Radio Carlitos. Un abrazo, hasta luego.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.